Justamente lo tenemos en línea a Gustavo Mason. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Bien. ¿Cómo está su vida? Me imagino al domingo para que todo esté funcionando y está informando algo que, bueno, qué situación. No sé si le ha pasado o no le ha pasado porque nadie nos pasó vivir en pandemia, pero todas las modificaciones...
No, claro. Bueno, mire, la verdad que en estos momentos con una profunda satisfacción de tratar de comunicarle a toda la ciudadanía, digamos, todas las garantías sanitarias que se han dispuesto para el tema del acto electoral. Por supuesto que con unos días complicados en mi vida, pero bueno, es así, claro. ¿No? Es el toma y daca que tiene esta situación.
Y sí. Bueno, ¿por qué no nos cuenta qué cosas hay que informarle a la gente?
Bien.
Yo ya sé que hay que llevar una virome. Estuve buscando en el padrón y me encontré que tengo que ir a otra escuela, que era la que
claro,
iba siempre, ahora... Bueno, un montón de cambios.
Vamos a empezar aconsejando a la gente que primero se busque en el padrón, que no se quede con la idea de que va a votar donde siempre.
Bien.
Entonces, ahí ingresan a padrón.gov.ar y buscan el local de votación, buscan el número de mesa y el número de orden. El número de orden nos sirve para agilizar la búsqueda del presidente de mesa, de nuestro nombre y apellido, de nuestros datos en la línea de padrón, dentro de lo que es el cuaderno de padrón. Como es la primera columna, si yo le digo al presidente de mesa, mire, yo soy el 250, Mason Gustavo Andrés, ay, bueno, muchas gracias, es más fácil, buscan la tercera hoja, ahí está Mason, listo.
Bien.
Si no, hay algún tipo de demora también en eso. Tenemos que tratar de, mejor dicho, no tratar, vamos a ir todos con el tapabocas, en todo momento puesto, salvo cuando el presidente de mesa nos pida descubrirnos por un instante para poder acreditar entonces la identidad respecto de la foto de padrón o también de la foto del documento nacional de identidad.
Bien, bien.
Bueno, el bolígrafo, usted ya lo mencionó, Omex, es importante llevarlo. Tenemos el caso de que alguien no lo lleve, se lo olvide. Por supuesto que hay un bolígrafo que se sanitiza previo y posteriormente a su uso. Y un detalle muy importante, nos van a entregar, o mejor dicho, nos van a decir, mire, ahí está el sobre que tiene que tomar para entrar al cuarto oscuro, que ya va a estar firmado por las autoridades de mesa y los fiscales. Ingreso al cuarto oscuro, coloco la boleta de mi preferencia y lo que voy a hacer es no utilizar saliva. Tengo que plegar el sobre, la solapa superior del sobre, e introducirla adentro del mismo. ¿Dónde voy a hacer todo eso? Adentro del cuarto oscuro. En ningún momento lo tengo que hacer afuera. Hay un audio que circuló, no sé si les ha llegado a ustedes también, a través de los celulares, en donde dicen que se va a anular todo voto que venga cerrado del cuarto oscuro. Bueno, la verdad que esto es una cuestión totalmente falsa, es una, si se quiere, una fake news, y lo cierto es que nosotros salimos del cuarto oscuro con el sobre cerrado.
Sí.
Y ahí lo que nos resta hacer es simplemente mostrar el sobre a las autoridades de mesa, que es el mismo sobre que ellos nos dijeron que tomemos, y luego lo introduzco en la urna. No hay ningún otro problema, nadie va a anular los votos que vengan cerrados de dentro del cuarto oscuro, porque si no, si fuera de la otra manera, significaría que borramos más de 100 años de una norma escrita, que es la ley 8.871, la ley Sáenz Peña, que establece justamente el secreto de voto.
Sí, bien, pero uno piensa eso de la sensación de que si no cerró el sobre bien, algunos piensan llevarse la boligoma o alguna cosa para que la lleven, sí.
Sí, a ver, pueden llevarse en todo caso algún pegamento en barra, pueden llevar una cinta adhesiva. Lo importante es que no traten de que no sean mucha cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque si no se pega con la boleta de papel y luego cuando el presidente de mesa tiene que hacer la rotura de cada sobre para poder ir computando voto por voto, se encuentra con el problema de la boleta pegada, que algún fiscal puede llegar a pensar, no, bueno, esa boleta es inválida,
pero
entonces hay que recurrir el voto.
Pero también, existe la... Uno tiene el miedo de que le saquen esa boleta, como tiene el sobre abierto, y modifiquen su voto.
Eso, perdón. perdóneme, pero es infundado. Sí. Le cuento por qué. Usted mete la solapa dentro del sobre. Sí. Queda la boleta partidaria, digamos, trabada dentro de lo que es el sobre. Imagínese que tiene apenas unos metros hasta llegar a la urna. Usted lo único que hace es mostrárselo a las autoridades de mesa y luego lo introduce en la urna. A partir de ese momento, supóngase, usted fue a las 10 de la mañana, hasta las 18 horas, 18:30, el sobre va a estar adentro de la urna. O sea, no hay otra posibilidad. Y luego, ¿cuándo se abre la urna? Cuando el presidente de mesa corta las fajas de seguridad al momento de iniciar el escrutinio de mesa. Esto es para tranquilidad de la mayoría de la gente. Pero bueno, así todo, si alguien quiere llevar su pegamento, su cinta adhesiva, hágalo, pero tengan en consideración de no poner demasiado producto porque puede llegar a pegarse con la boleta y esto ocasionaría un voto recurrido que luego tiene que resolver el juez federal del distrito.
Ok.
Gustavo, buenos días. Irina Hauser.
Buen día, Irina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Cuestiones referidas a las personas que tienen síntomas compatibles con COVID, que he visto informaciones contradictorias sobre esto, y las personas que tienen COVID. ¿Qué pasa con estas personas?
Vamos a aclarar.
¿Pueden ir a votar? ¿No pueden ir a votar?
No deben ir a votar.
A ver, ¿cómo es?
Bueno, no deben ir a votar y van a justificar la no emisión de voto a través del sitio web infractores.padrón.gov.ar, en donde van a poder llenar un formulario y van a acreditarlo, digamos, la dolencia que están sufriendo a través del certificado médico que acredita que son personas COVID-19, es decir, van a estar justificados por enfermedad. En el caso de los que están aislados preventivamente, es decir, aquellos que tienen síntomas, están o se hisoparon, en esa situación de aislamiento preventivo, también no van a ir a votar. Justifican la no emisión de voto a través del sitio web infractores.padrón.gov.ar. La diferencia es que, claro, me van a decir, pero yo no tengo un certificado todavía que lo acredite. Bueno, no hay inconveniente, porque el formulario obra como una declaración jurada de parte del ciudadano y el motivo que van a invocar es la causal de fuerza mayor. En el caso de los contactos estrechos, es exactamente igual. A ver, ¿qué más?
Las autoridades de mesa, pregunta sobre las autoridades de mesa, ¿van a estar, van a tener un control anterior, van a estar hisopadas?
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo entendido que el ministro de Salud ha establecido todo un chequeo rápido, ¿no? Un testeo rápido de más de 100.000 personas, con lo cual con eso va a cubrir el día, si no me equivoco, es el día sábado o el mismo domingo en la mañana. El sábado creo que es, perdónenme, creo que es mañana. Para las autoridades de mesa, para los fiscales de mesa y para las autoridades del comando electoral.
Bien,
Sí.
A ver, no lo escuchamos.
Sí, está ahí.
Hola,
está ahí,
hola. ¿Se escucha?
Sí, tenés una pregunta más, Irina.
Sí, lo que quería saber también es si respecto, o sea, así como preguntaba por el testeo, es si se les requiere a las autoridades de mesa algo, al certificado de vacunación, por ejemplo, que tengan las dos dosis.
No es requisito. No. Incluso hay autoridades de mesa que han decidido por propia voluntad, por supuesto, no tener vacunas y de todas maneras van a cumplir con la carga pública que marca la ley. Uh-huh. A ver, si la es cierto que la Cámara... Sí, hola.
Sí.
Sí, digo que sí es cierto que la Cámara Electoral hizo un esfuerzo grande ya hace unos meses atrás, tratando de lograr que sean incluidas todas las autoridades de mesa en el plan estratégico de vacunación, que no es lo mismo que el plan nacional de vacunación, tienen prioridad. Y bueno, a medida que las autoridades de mesa fueron convocadas y bueno, estas personas fueron incluidas, se enviaban esos listados a los ministerios de salud respectivos, y los ministerios de salud le daban prioridad en la vacunación. Es por ello que hay una enorme cantidad de autoridades de mesa que ya no solo tienen la primera dosis, sino que le han aplicado la segunda.
Bien. Así que mañana, el domingo tiene que ir la gente ya con su número para agilizar las cosas, que le ha tocado, que le aparece, por supuesto, ahí en la búsqueda en el padrón, qué lugar, qué escuela... Y no va a haber colas como siempre sucede.
La vamos a tener que hacer afuera del local de votación. salvo que los locales de votación tengan la suficiente amplitud en sus patios como para poder albergar ahí las filas de las personas con distancia social, tapabocas y una muy buena ventilación para evitar la proliferación del virus, ¿no? Okay. Ante la eventualidad de que alguien no tenga la menor idea que tiene el virus encima. Entonces, la realidad pasa por ahí. Vamos a, en principio, las filas son afuera, salvo esta excepcionalidad que le acabo de decir, y el facilitador sanitario, que es aquella persona que va a estar velando por la seguridad de higiene del lugar, sobre todo la seguridad sanitaria, quiero decir, es el que nos va a ir dejando entrar, marcando un poco el aforo de todo el local de votación.
Ok, ¿y va a haber multas para el que no vota?
Por supuesto que sí, el que no vota tiene que oblar la multa que está establecida por ley, que son 50 pesos si es la primera vez, 100 pesos la segunda, 200 si es la tercera, y así sucesivamente.
Ajá, bien. ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Quién tiene para...? Es el momento, ¿eh? Porque el domingo tenemos que votar y no quiero que digan, ¡ay, no sabía!
Sé a quién voy a votar, ya estoy informada, ya todo.
Ah, perfecto, bien. ¿Sol también sabe? ¿Sabe todo?
Sí, por supuesto.
Bien, listo. Así
yo
que
tengo una pregunta más.
¡Ahí está! ¡Acá!
Casi los jóvenes el otro día.
Sí.
Sí me quedé con una duda sobre qué porcentaje del padrón representan los jóvenes. Entiendo que abarcan de 16 a 24 años. ¿Qué incidencia tienen en la votación las y los jóvenes?
Bueno, a ver, para lo que es la justicia electoral, el voto joven abarca de los 16, hola, de los 16 a 18 años. Sí. Es decir que, y son en total 862.000 jóvenes electores. Por supuesto que incluyo en esa cantidad aquellos que ahora en las PASO tienen 15 años, porque en realidad la ley establece 16 años a partir de el día de la... Perdón, 16 años cumplidos incluso el día del acto electoral general.
Mirá,
con lo cual hay una franja etaria que cumple 16 hasta el día, digamos, de la elección general, el 14 de noviembre. Pero que ahora tienen 15 y tienen también que ir a votar.
Mira, bien, gracias. Gracias por desaznarnos.
No, por favor, me...
Tenemos que ir a votar el domingo y gracias al señor Gustavo Mason, que es subdirector general de la Cámara Nacional de Electoral, nos está explicando cómo tenemos que proceder el día domingo en la votación. Gracias, Gustavo, muchas gracias.
No, por favor,
el gusto. Y el lunes a descansar, ¿sí? Ahí va.
Esperemos, bueno, hasta luego.